Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La Fiscalía se opone a que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo reabra la investigación contra varios exjefes de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. La número 2 del Fiscal General del Estado considera que los hechos están ya prescritos, a pesar de que la Junta de Fiscales de esta sección sí ha apoyado su reapertura. Patricia Rossetti.
El criterio de la Teniente Fiscal del Supremo es contrario al de los fiscales de lo penal, que en febrero, por mayoría, apoyaron los recursos presentados por las acusaciones del PP, Dignidad y Justicia y la Fundación Villa Cisneros para reabrir el caso en contra de la decisión de la Audiencia Nacional que acordó el archivo por prescripción. En el escrito al que ha tenido acceso COPE, Ángeles Sánchez Conde explica que no se ha dirigido ninguna actuación contra los tres exdirigentes de ETA antes del plazo de prescripción hasta que se presentó la querella de Dignidad y Justicia, pero el plazo ya había prescrito. La número 2 de la Fiscalía basa su decisión en base a distintas sentencias del Supremo y del Constitucional sobre la prescripción.
Hablando del Tribunal Supremo, continúan hoy los interrogatorios por el caso Koldo. En estos momentos el juez está tomando declaración a la que fuera secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera. Entre tanto, el PP volverá a citar en el Senado a la exmujer de Koldo, a Patricia Uritz, después de que su defensa se haya negado a facilitar sus datos de contacto. Maribel Sánchez.
No es la primera vez que se niegan a comparecer en el Senado los citados en la Comisión Koldo, pero saben que están obligados por ley y con más o menos dificultades han acabado escuchando las preguntas de los senadores. Otra cosa es que contesten, porque ya hemos visto cómo se acogía a su derecho a no declarar la ayudante de Begoña Gómez en la Moncloa y algunos empresarios de la trama. Pero el caso de la esposa de Koldo García raya la ilegalidad, dicen los populares en la Cámara Alta. Y por eso lo pusieron en manos de la Fiscalía la primera vez que faltó a la cita sin aportar excusa alguna. Se la volvió a citar y ahora, aseguran esos mismos senadores, es su abogada la que está ejerciendo una clara obstrucción de la labor parlamentaria, siguiendo la línea del PSOE, que ya pidió la anulación de comparecencias como la del propio Koldo.
Y el Papa lleva ya 20 días ingresado en el Hospital Gemelli de Roma para ser tratado por la neumonía bilateral. Tras pasar un martes tranquilo, en condiciones estables y sin sufrir nuevas crisis respiratorias, el Vaticano ha informado que esta noche el Papa ha podido descansar bien. Y en la Comunidad Valenciana, el Centro de Coordinación de Emergencias mantiene la alerta por el riesgo de inundaciones ante las intensas lluvias que se esperan para las próximas horas en prácticamente toda la región. Las clases permanecen suspendidas en 140 municipios, al menos hasta mañana jueves. Entre tanto, la presa de Forata está desembalsando agua para aliviar su presión. La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha pedido en COPE que se limpien ríos, ramblas o barrancos.
Todas las medidas necesarias, cierre de esos pasos que son conflictivos, poniendo en alerta, pero lo que pedimos los alcaldes, que no podemos estar pendientes como se está pendientes de esa situación sin que se esté actuando en esa limpieza que se tiene que seguir haciendo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Real Madrid y Atlético de Madrid se dejan todo por decidir para el partido de vuelta de octavos de final de la Champions. Bruno Casar.
El próximo miércoles el Metropolitano dictará sentencia en este Euroderby, en el que el primer asalto se lo ha llevado el Real Madrid por la mínima, 2-1, en un encuentro que nos dejó tres golazos, Rodrigo, Brahim y Julián Álvarez, y esa renta para los blancos que confían en aprovechar, después de que el guión se haya cumplido para Carlo Ancelotti, que desde el principio dejó claro que todo se iba a decidir en ese partido de vuelta.
Partido difícil, siempre con Atlético es difícil imaginarse el miércoles cómo puede ser. Era difícil hoy, imagínate el miércoles, pero creo que la pequeña ventaja la hemos conseguido y vamos con la gana de pasar la eliminatoria.
Quiere aprovechar esa renta el Real Madrid. En el Atlético de Madrid se aferran a la idea de que han salido vivos y que su gente será clave el próximo miércoles. Hoy el turno es para el FC Barcelona, que visita al Benfica a 9 de la noche con todos disponibles para Flick, partido que va a coincidir con el Paris Saint-Germain-Liverpool y el Bayern de Múnich-Bayer Leverkusen. A las 7 menos cuarto será el Feyenoord-Inter desde las 8, tiempo de juego.
Y es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 10 grados en la Puerta de Alcalá, en una jornada en la que seguirán las lluvias, especialmente por la tarde, con máximas de 15 grados y mínimas de 8. En la sierra se ha activado la alerta amarilla desde las 3 de esta tarde hasta las 12 de la noche por las precipitaciones. En cuanto al tráfico en las carreteras, todavía queda alguna complicación en la entrada por la A2 a la altura de Canillejas, por la avería de un autobús, y también hay tráfico lento de entrada por la A5 en Campamento. En las calles de la capital sigue complicado el entorno de Atocha, con el paseo de Infanta Isabel cortado por una manifestación. Hay problemas también en el túnel de Atocha, sentido Ciudad de Barcelona, y en el tramo Alcalá-Ventas Manuel Becerra, sentido centro. Retenciones en la Avenida de la Memoria y en la Cuesta de San Vicente, y también algo más complicado a la altura de Avenida de América. Escuchas Herrera en COPE.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El ambiente en Barcelona también es bueno, Flick le da para rotar, meten muchos goles, es todo bueno de momento en el Barça, ¿no?
Todo va bien, el Barça líder en solitario,
¿no? Lo de Mbappé.
Para mí es raro, la versión oficial es que se les trajo una muela, Mbappé no ha entrenado.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
¿Hola? ¿Te has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
La cirugía torácica es de las más dolorosas de todas, sobre todo el posoperatorio. En esa zona hay muchos nervios que pueden dañarse y además es común que para acceder a un órgano como el pulmón haya que hacerlo a través de las costillas. Se hace una incisión grande y con una herramienta pues se separan. Ese dolor solo lo puede explicar quien lo ha vivido. Es un dolor que puede durar de por vida y tiene un posoperatorio larguísimo. A Diego, a nuestro invitado, siempre le ha costado encajar el sufrimiento de los demás. Por eso se puso a investigar. Hasta que en 2010, tengo entendido, realizó la primera cirugía de cáncer de pulmón en el mundo con una sola incisión de 4 centímetros, algo menos. Esto marcó un antes y un después. por primera vez un paciente recibía el alta en 2 días. Pero es que el doctor Diego González Rivas no paró ahí. Empezó a operar en lugares duros. Ha operado en 136 países. He entendido que es el cirujano que ha operado en más países del mundo. Algunos sitios sin recursos. Los que operan con él dicen que es como ver jugar a Messi, ¿no? O como jugar un partido con él. Lleva 87.000 kilómetros desde el 1 de enero. Igual han sido algo más. Y entre viaje y viaje ha podido parar un poquito en este estudio. Doctor, buenos días.
Buenos días.
Gracias por venir.
Un placer.
Ayer operó en Madrid, antes de ayer en Bucarest y hoy otra vez en Madrid.
Bueno, hoy no opero. Hoy tengo un día, tenemos la presentación del libro, Curando el Mundo. Entonces hoy va a ser un día de tranquilo, bueno, no tranquilo desde el punto de vista de día de actividad, pero sí desde el punto de vista quirúrgico. Hoy no opero. Es el único día de la semana que no voy a operar.
Pero ¿cómo se puede tener la mente clara? Porque tengo una cirugía torácica y más como la haces, si me permites el tuteo.
Sí, claro.
Que es una técnica para la que entiendo hay que estar muy atento. Claro, pegarse un viaje y operar un día en Bucarest, no sé si me has dicho en Rumanía, ¿no?
Sí, este lunes operé 4 pacientes en Bucarest.
Y volver y operar al día siguiente en Madrid, la cabeza hay que tenerla bien y despejada, ¿no?
Sí, bueno, esa es mi vida desde el año 2010, desde que desarrollamos la técnica Uniportal, pues ha sido un continuo viaje, digamos, ¿no? Sin parar, porque lo que hicimos primero fue expandirla por el mundo, esa fue la primera fase, demostrar que era posible y que la técnica funcionaba y que era oncológica y que tenía muy buenos resultados, convencer a los colegas, que llevo tiempo, llevo años, como puedes entender, toda innovación siempre tiene una restricción inicial, entonces necesitamos años para crear evidencia y para convencer de que lo que hacemos es bueno.
Porque dudaron mucho de ti, ¿verdad?
Sí, evidentemente, es que eso es la historia de la medicina, ¿no? La videocirugía, que es, digamos, operar con varias incisiones, el pulmón, por ejemplo, pues que se empezó a desarrollar en el año 92, pues tuvo una etapa de 15 años, diría yo, con muchísimas críticas, hasta que fue aceptada. Y aún a día de hoy algún cirujano aún ni siquiera acepta la videocirugía.
¿Ah, sí?
Entonces, es normal, ¿no? Todo lo que va en contra del status quo genera incomodidad entre los cirujanos, entre los médicos, ¿no?
Pero, doctor, ¿cómo se opera o cómo se extirpa un tumor a través de una incisión de 2 centímetros?
Pues lo primero con una técnica bien desarrollada, es decir, con un conocimiento de la técnica, eso es lo más importante. O sea, tú puedes hacer una cirugía bien o la puedes hacer regular si no conoces bien la técnica. Al final lo acabas haciendo, pero a lo mejor pasas demasiadas horas y no estás haciendo todo lo bien que deberías de hacer. Cuando tú conoces la técnica y la aprendes y la desarrollas plenamente, es cuando puedes hacer cirugías que a lo mejor hace 20 años te parecían ciencia ficción.
¿Cuál es la técnica?
Pues operar con una incisión pequeñita, con un instrumental específico, con unas cámaras de alta definición específica y sobre todo conocer los movimientos que tienes que hacer para que la disección que hagas para quitar el tumor sea precisa y no tengas ninguna limitación. La clave del éxito de esta técnica es conocer los movimientos exactos para que todo fluya. Y esto es lo que nosotros llevamos haciendo durante muchos años y enseñando por el mundo para que la gente vaya aprendiendo. No se aprende en una semana ni en un mes. Son meses de aprendizaje.
Operas con brazos robóticos. Tengo entendido que hay 2 robots, el Da Vinci, que fue el primero, y ahora utilizas otro que es el Shurui. Entiendo que son brazos mecánicos que a través de ellos, pues bueno, tú los manejas como si fuese un videojuego a través de una cámara. Tengo una pregunta. Claro, como lo estás haciendo a través de un robot, ¿operar a distancia es posible? ¿La telecirugía es posible?
Sí, de hecho estamos en ello ya. Lo que pasa es que no solo opero con un robot, nosotros operamos con mínima invasión. Es decir, la cirugía mínimamente invasiva se puede hacer de 2 maneras. Bien, de forma toracoscópica, es decir, con cámaras de alta definición y con instrumental específico, estando tú a pie del paciente, mirando unas cámaras especiales, o con un robot en el cual tú estás sentado en una consola y a distancia, es decir, una distancia de unos 2-3 metros, mueves los brazos robóticos que están a pie de paciente. Son estas 2 formas diferentes. Nosotros ahora sí que dimos un paso más en el 2021 y creamos la nueva técnica que es robótica uniportal. Uh-huh. Y es otra técnica que estoy expandiendo ahora por el mundo, ¿no? Uh-huh. Y ya yendo más lejos, es decir, nosotros comenzamos con el Da Vinci adaptando 3 brazos a través de una sola incisión. Esto fue la robótica uniportal. Pero ahora hemos dado un paso más, que es desarrollar un robot ya específicamente con un solo brazo. Uh-huh. Y esto es el Surui, que es un robot que estamos desarrollando en Shanghái y que es una auténtica revolución porque tiene movimientos como una serpiente, es decir, llega a todos los ángulos dentro del tórax y se puede aplicar también a otras especialidades. Y es una incisión de 2,5 centímetros, un brazo de 2,5 centímetros de diámetro. Entonces, esto es el futuro, digamos,
pero
de
eso,
la cirugía.
¿Eso te permitirá a ti, desde Shanghái, operar a un paciente en Madrid?
Exactamente. De hecho, estamos en ello.
¿Estás, eh?
Bueno, eso ya se sabrá. Estamos desarrollando cosas para hacer ya las telecirugías de pulmón y las telecirugías de una sola incisión. Y esto es el futuro también de la cirugía robótica, ¿no? Uh-huh. Que una persona que esté a 5.000 kilómetros o a 10.000 kilómetros pueda estar operando a otro paciente en otro país, ¿no?
Qué bueno.
Porque tú mueves es como un videojuego, ¿no? Realmente tú mueves unos instrumentos y si hay una buena conexión, conexión wifi, por ejemplo, o satélite, los movimientos se van a replicar de la misma manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente, con un buen equipo coordinado se puede hacer. Uh-huh. Y, de hecho, ya se ha hecho. Uh-huh. En urología ya se ha hecho. Uh-huh. Desde Europa a Asia, ¿no?
Tengo una duda, una curiosidad antes de entrar en muchas cosas que cuentas en tu libro y muchas cosas que me parecen, bueno, que merece la pena contarlas. Una curiosidad. Quitas el sudor de las manos, de los pies y de las axilas. ¿Esto se hace a través del tórax?
Sí, bueno, de los pies no tanto, no es tan efectivo, pero de las manos y de las axilas, incluso del rubor facial, lo tratamos los cirujanos torácicos con una técnica mínimamente invasiva que se llama simpatectomía y que hemos puesto un poquito ahora de moda hace un par de años porque operamos a Broncano. Entonces, bueno, pues hubo mucho revuelo mediático porque mucha gente se sintió identificada y claro, se dio cuenta que había una solución, ¿no? Y nosotros lo hacemos de una forma diferente, no cortamos el nervio, no entubamos al paciente, es un alta ambulatorio, el paciente se opera y se va a las 3 horas. Sí. Para casa. Es decir, es un problema que los cirujanos torácicos lo tratamos. A la gente le cuesta entenderlo porque como un cirujano torácico trata las manos,
claro.
Pero es que el problema de la sudoración de las manos excesiva está en el tórax. Es un nervio que está hiperestimulado y que, claro, que hay que ir a atacarlo ahí. Uh-huh. Por eso es una cirugía que debe hacerse por un cirujano torácico.
¿Qué tal es como paciente, Broncano?
Pues muy bien, la verdad es que sorprendente, ¿eh? Es una persona súper tranquila, se recuperó. Es más, el mismo día que lo operamos, se vino con nosotros de cena.
¿Sí?
Sí, y
contento por las manos, ¿no? Porque yo sé que eso le agobiaba.
Y súper contento. Y decía, cuando acabó la cirugía, se la estaba mirando y decía, a ver, voy a pensar que me sudan. Y no, porque normalmente les pasa eso, ¿no? A los pacientes de
peligro. Bueno, un saludo a David. Tu madre fue enfermera. Sé que para ti aceptar el dolor o comprenderlo ha sido muy complejo desde que eres pequeño. ¿Por qué sufres con el dolor de los demás?
Pues porque yo desde pequeño, precisamente me enganchó a la profesión de medicina el estar con mi madre e ir al hospital, ¿no? Y ver cómo ella pues solucionaba problemas de personas que entraban mal, salían bien, y ver esa sensación de que podía curar o aliviar el dolor, diríamos, que es más preciso, o aliviar el sufrimiento, pues me enganchó para decir, yo quiero ser sanitario, ¿no? Y dentro de la profesión sanitaria me fascinaba la cirugía, ¿no? El poder con tus manos incidir en la salud de una persona, es decir, que tú puedas hacer algo con tus manos y que tenga una reacción inmediata que le des la vida, ¿no? O le des la salud o le prolongues la vida. Y por eso me gustó la profesión de la cirugía, ¿no? Uh-huh. Elegí ser cirujano desde muy pequeño ya. Uh-huh.
Diego, operas y has operado en algunos de los sitios con condiciones más duras del planeta. Esto que estamos escuchando es un hospital en la Franja de Gaza. Tú estuviste en 2020, te lo he entendido, ¿verdad?
Sí, yo entré en medio de la pandemia, cuando Gaza estaba cerrada. De hecho, no se podía entrar. Fui el único médico que entró en Gaza en la pandemia. Y entré con un permiso especial del ministro de ambas partes. Y fue muy duro, muy duro. De hecho, hicimos un documental que se puede ver en internet, Operation Beyond the Borders. Y fue muy duro porque luego no me dejaban salir de allí y tuve muchos problemas. De hecho, en el libro se cuenta anécdotas. Creo que no voy a contarlo, pero que es fascinante lo que allí pasó. ¿Cómo salí del país?
Pero por contar algo, ¿me puedes contar cómo se soluciona una operación cuando se va la luz en un hospital?
Pues eso me ha pasado no solo en Gaza, me ha pasado en África, me ha pasado en Mali, me ha pasado en Níger, me ha pasado en Burkina Faso. Es muy duro cuando estás operando con videocirugía, porque claro, no es lo mismo operar de forma tradicional con tus manos, ¿no? Que aunque se vaya la luz, tienes todo control, sí. que cuando estás operando con tecnología.
Claro.
Y se va la luz, pierdes el control absoluto.
Claro.
Es decir, estás con una incisión pequeñita, no puedes... Estás disecando la arteria pulmonar y se va la luz y te quedas ahí parado, no puedes ni moverte. Entonces es peligrosísimo. Y eso me ha pasado en varios sitios. Y en Gaza pasó, y en Gaza pasaron cosas.
¿Y cómo se soluciona eso? Es decir, si se te para
pues
la máquina...
Esperar y sobre todo...
Rezar
que no pase nada, que el paciente no haga ninguna complicación.
Uh-huh.
Entonces, bueno, esto nos pasó allí en medio del conflicto. Y otro, claro, yo entré en Gaza cuando ya estaba todo muy tenso. De hecho, yo recuerdo oír drones durante la noche controlando todo. Recuerdo, uno de los pacientes que operamos fue un chico, un herido de bala, que estábamos operando, y pues en las guerras que tenían entre palestinos e israelitas, pues un chico le pegaron un tiro y de 18 años creo que era. Y estábamos operando y de repente entró muriéndose y me tuve que ir corriendo a un quirófano a salvarle la vida. Eso sí que fue salvarle la vida, porque lo abrimos a la carrera y había sangrado 2 litros y le salvamos la vida a ese chico.
Madre mía.
Y yo entendí... empecé a entender lo que estaba pasando allí, ¿no? Uh-huh. Y lo que venía después, porque justo después fue la invasión de...
Uh-huh.
Uh-huh.
Déjame que recuerde, doctor, que estamos hablando contigo, con Diego González Rivas, que eres un pionero en la técnica de operar, hacer cirugías torácicas poco invasivas. A ti algo... te cambia en la franja. Y quiero que escuches esto.
Hola, Diego. La verdad es que imposible olvidar aquel día en el que me hablaste de uno de tus sueños. El sueño de tener una unidad móvil que te permitiera poder operar con todas las garantías a todos tus pacientes de África. Me preguntan cuál es una de las cosas que más admiro de ti. Lo tengo claro. Aparte de muchas, me quedo con una de ellas, que es esa fortaleza. Tu fortaleza es increíble, no solo la física, porque después de largas horas de vuelo y múltiples casos nunca parece que estés cansado, sino también esa fortaleza mental, que es aún más asombrosa. Tranquilidad, siempre enfocado, siempre firme, sin importar todas esas dificultades. La verdad es que nos sentimos profundamente orgullosos de formar parte de este camino contigo, porque al final lo que importa es salvar vidas y eso es lo que tú haces todos los días. Así que gracias por dejarnos ser parte de tu proyecto profesional.
Carla.
¿Quién es Carla?
Carla es la directora de la fundación. Fue la que, digamos, me ayudó y me dio la idea de que la fundación tiene que ser una realidad. O sea, yo siempre tuve en la mente el crear una fundación, el poder canalizar todas esas actividades que yo hacía de una forma más ordenada y más organizada. Pero claro, lo veía como tan complejo, una fundación, eso tiene que ser complejísimo, yo no tengo tiempo a eso. Y Carla fue la que me dijo, vamos a hacerlo y yo te voy a ayudar. Y ella fue la que tuvo la idea de hacerlo de esa manera. Y luego pues dijimos, ¿y por qué no una unidad móvil? ¿Por qué no dotamos a la fundación de una unidad móvil con toda la tecnología para que yo no tenga que sufrir en África cuando voy a operar, que se me vaya la luz, que el anestesista no tenga la experiencia para tratar un tumor torácico, que las enfermeras no tengan experiencia porque nunca lo han visto?
¿Eso es un camión quirófano?
Es un camión con toda la tecnología. Es la primera unidad móvil del mundo, la primera, dotada para hacer cirugía mínimamente invasiva. Nunca se había hecho.
Wow.
Y entonces, pues eso fue una realidad. Fue muy costoso, tuvimos que tener muchas donaciones porque es tremendamente costoso. Y la construimos y la pusimos en África y hicimos la primera misión el año pasado, en Ghana. Y ahora, el mes que viene, nos vamos a Costa de Marfil.
Es que en Curando el Mundo, el libro que vas a presentar hoy, cuentas muchas cosas, entre ellas Sierra Leona, 2024, tengo entendido. Yo tenía entendido que era tu primera misión con la fundación en julio del año pasado. Sé que te encuentras en un hospital y que tú lo describes como un almacén de enfermos, con unas condiciones nefastas. ¿Qué haces cuando llegas a un hospital así? ¿Por dónde se empieza?
Sierra Leona fue muy extremo, ¿no? Sierra Leona y Liberia fueron las dos primeras misiones de la fundación en África y pusimos todo el interés y al final, bueno, fue aventura pura, y de hecho en el libro es uno de los capítulos, porque claro, todo lo que tú crees que puedes controlar, cuando llegas allí te das cuenta de que hay muchos fallos, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos preocupamos de comprar cámaras de alta definición con la fundación, que las compramos en China, súper modernas, de 4K, algo espectacular, portátiles, para regalárselas, porque nunca se había hecho ninguna cirugía mínimamente invasiva en Sierra Leona, nunca, ni siquiera una vesícula, no tenían cámaras. Y entonces nos preocupamos de llevarlas, donarlas para que las usaran. Llevamos todo el material, las grapadoras, todo lo que hacía falta, hasta las suturas, porque no se había hecho cirugía torácica en ese hospital nunca. Y era el principal hospital de la capital. Y cuando creemos que tenemos todo controlado, llegamos allí y nos damos cuenta de que hicimos una previsión de que no podía haber toma de tierra en ese hospital. Entonces, claro, empezamos a operar y la cámara funcionaba, pero en cuanto conectábamos el bisturí eléctrico, se apagaba la cámara. Imagínate lo duro que fue. De hecho, hay unos documentales en la televisión gallega que se van curando el mundo, sí, que se pueden ver en la plataforma, y ahí grabamos ese documental, tanto Sierra Leona como Liberia. Y eso fue horrible, porque, claro, teníamos todo para operar de forma mínimamente invasiva y no pudimos hacer ese paciente y tuvimos que abrirlo al final por una toma de tierra que no tenía el hospital.
Madre mía.
Aún con toda la tecnología allí, fallaron esos detalles, ¿no? Entonces, África es un imprevisto continuo.
Yo me pregunto por la limpieza o por la suciedad que tiene un hospital así, en esas condiciones, y las consecuencias para un paciente de que se le opere en una habitación que a lo mejor no está debidamente esterilizada, no lo sé.
Bueno, eso puede ocurrir en algunos hospitales, sobre todo en África. Pero en general, yo lo que he visto en África que sí que se mantiene la esterilidad bastante bien, en general. Hay sitios que no, evidentemente, pero cuando nosotros vamos a hacer cirugías a África, yo llevo ya operado en 35 países de África, conozco muy bien África, lo que puedo decir que siempre se han mantenido condiciones de esterilidad en los hospitales que he operado.
¿Qué es lo que más te choca culturalmente en África, en los hospitales? Algo que te costase entender.
Lo que más me cuesta es las dificultades que a veces hay a nivel burocrático. O sea, cuando yo creo que tienen que estar mucho más abiertos a esa colaboración, a esa ayuda que nosotros les damos. Ahora, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Para ir a Costa de Marfil, vamos a ir a operar al norte, a Bouaké, que no hay ningún hospital ahí. Nos lo propusieron hace tiempo, organizamos todo, y ahora a última hora ponen trabas burocráticas, unos cirujanos se desentienden, otros... Es decir, yo a veces algo que me cuesta entender, ¿no? Sí. Tú pones toda tu ayuda y te lo tienen que facilitar más. Sí. En algunos sitios sí, pero en otros no.
Ya.
Y me cuesta entenderlo, ¿no?
Ya. Doctor Diego, sé que coincidió con el Papa Francisco en alguno de sus viajes, o que estuvo en el mismo sitio en el que estuvo el Papa Francisco, el Congo, ¿no?
Sí, en el Congo. Cuando estuve en el Congo, estaba él de visita y, de hecho, hablaron con él para ver si me podía... Me hubiera gustado saludarlo y hablaron con él y casi me encuentro con él, pero al final no hubo tiempo. Mm. Porque él está operado de pulmón. Él tiene...
Es que le iba a preguntar, precisamente, o te iba a preguntar, doctor, sí, ¿qué le pasa al Papa Francisco?
A ver, él está operado de una lobectomía por una secuela de tuberculosis hace muchos años, hace 30 años o más, en la clínica San Camilo, un hospital donde yo operé, además, que me contaron allí la historia cuando estuve hace unos meses. Y, de hecho, la semana pasada estuve en Roma operando y estuve con los cirujanos que lo llevan a él en el hospital, en el Gemelli.
En el Gemelli de Roma, sí.
Y donde yo operé allí varias veces. Y les pregunté cómo estaba, esas cosas, ¿no? Y, bueno, pues el Papa lo que ha hecho es una neumonía, ha hecho una infección respiratoria. Y, claro, una infección respiratoria en una persona de su edad, pues es una cosa para tener en cuenta, ¿no? Se está recuperando bien, pero le cuesta. Claro, no es lo mismo una recuperación de una infección respiratoria en una persona sana, joven, que en una persona de su edad, ¿no? Entonces, bueno, hasta lo que yo sé, va evolucionando poco a poco, favorablemente, pero es una situación en una persona de su edad para preocuparse, ¿no?
¿Del 1 al 10 cómo hace grave?
No te puedo decir. No tengo toda la información, pero me han dicho que, bueno, estas cosas son muy impredecibles. Nunca sabes... Porque una persona mayor que hace una neumonía y la mínima complicación, el mínimo deterioro, va todo en picado, ¿no?
Ya.
Pero, bueno, está yendo bien, por lo que me han dicho. Ya. No te puedo decir.
Bueno, esperemos que vaya bien. Rezaremos por él.
Esperemos.
Una curiosidad antes de llegar al final. ¿Cómo se extrae la llave del bronquio de una niña?
Pues con mucha experiencia.
Supongo.
Con mucha experiencia. Porque este fue uno de los casos que hicimos en el Congo, que se cuenta en el libro también, y que yo me encontré allí de casualidad. Es decir, la madre me vio en la tele el día anterior, cuando habíamos hecho un masterclass, habíamos salido, y gracias a eso vino al día siguiente al hospital y me contó la historia de su hija, que se estaba muriendo. Y yo no era capaz de entender cómo eso es posible. Es decir, 2 años con una llave en tu pulmón.
¿Dos años?
2 años llevaba con la llave en el pulmón. Claro, eso es una urgencia vital desde el minuto uno. Eso le pasa a una chica, una niña que tenía 12 años en España, y esa niña el mismo día en cualquier hospital de España le hubieran quitado la llave. Y se la hubieran quitado con broncoscopia, por dentro de la vía aérea, con un broncoscopio.
Otra vez de la boca.
Y lo hubieran quitado, o sea, sin abrirle ni nada. Y se hubiera ido para su casa el mismo día, a lo mejor, o al día siguiente. La chica no murió de milagro, porque esa llave lo más probable es que se hubiera muerto, porque la tráquea de una niña de 12 años es muy pequeñita, la llave era enorme. Casi se muere, pero tuvo la suerte de que con un golpe de tos la llave bajó y se fue al bronquio. Pero estuvo ahí durante mucho tiempo, la intentaron quitar, no tenían experiencia, se la dejaron. Pasó el tiempo y la llave lo que hizo fue buscar sitio en el pulmón y se iba encajando y iba haciéndole neumonías, infecciones. La niña pues no podía ni respirar, ni hacer una vida normal, casi se muere varias veces y le dijeron que no había forma de quitarla. Y bueno, se estaba muriendo porque la llave estaba perforando ya el bronquio. Estaba ya, hubiera muerto de una mediastinitis en meses, a lo mejor. Y yo vi el caso y dije, esta hay que operarla ya, es una urgencia. La operamos y como yo hago mucha cirugía reconstructiva por el mundo, compleja de reconstrucción bronquial para tumores centrales, tenía la experiencia para hacer eso. Entonces lo que hice fue pues, una cirugía uniportal, una incisión de 2 centímetros, le abrí el bronquio, le quité la llave, le reconstruí el bronquio, la cerré y la niña se fue a los 3 días.
¡Wow!
Con todo su pulmón y feliz.
Wow.
Yo siempre hago la broma, ¿no? Y le digo, por fin pudo entrar en casa después de 2 años.
Madre mía.
Y está muy feliz la niña.
Doctor, te he contado lo que hacemos al final de las entrevistas. Siempre le pido al invitado que conteste una pregunta que deja la anterior. Ajá. Tendrás que dejar una para el siguiente. El último en pasar por este estudio fue don Mariano Alcañiz. Estuvimos hablando de inteligencia artificial. Uh-huh. Y le dejo esta pregunta.
¿Cómo crees que la inteligencia artificial y la realidad virtual podría ayudarte en las actividades que tú haces?
Pues es una buena pregunta porque precisamente eso es lo que estamos ahora usando, ¿no? Estamos usando muchísima inteligencia artificial en medicina, en cirugía, para detectar tumores, por ejemplo, para... Bueno, yo he estado en hospitales en China donde trabajo, que me quedo asombrado con la evolución que tienen los hospitales allí, pues en los cuales tú entras al quirófano y si no llevas la mascarilla te empiezan a hacer un warning.
Sí.
O si, por ejemplo, quieres que ver dónde está el tumor, te lo localizan con unos sistemas de realidad virtual en el propio quirófano, como un holograma, y ves el tumor ahí y ya lo localizas inmediatamente. Incluso las cámaras de alta definición, que estás operando el pulmón y de repente te integran el TAC, ¿no? El escáner, y dentro del propio la propia cámara ya ves el tumor allí y te dice, está aquí.
Wow.
Entonces lo detectas, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental y eso va a cambiar el rumbo de la cirugía y de la medicina en los próximos años.
Qué,
¿no?
O sea, ¿y la suya, doctor?
¿La pregunta?
Sí. No sabe quién viene. Pues, en fin, es un poco al aire. ¿Puede ser que comiste ayer o...? O algo un poquito más profundo, no sé.
Pero la pregunta, no sé, de qué,
no, no,
¿en qué campo? ¿En cualquier campo?
Acá el que quieras. ¿El tuyo o el otro? O lo que sea.
Vale, yo le diría, ¿cómo crees ¿cómo harías un mundo mejor? ¿Cómo harías que las cosas fueran a mejor o intentar cambiar el mundo desde tu propia profesión? Es decir, ¿cómo serías capaz de... ¿O crees que sería importante poder cambiar el mundo? Yo creo que es una cosa que me preocupa desde siempre, ¿no? Si yo he visto que haciendo pequeñas acciones he ido cambiando poco a poco, ¿no?, las cosas, ¿no? Y creo que si todo el mundo hiciera eso, cambiaríamos el mundo en la medida en que podemos, ¿no?
Qué bueno.
Cada uno de su profesión, ¿no?
Qué bueno.
Entonces me gustaría preguntarle cómo él cree que podría cambiar el mundo desde su propia profesión, si cree que sería capaz de hacerlo, ¿no? Porque yo lo he visto con los años.
Ha salido el sol.
Doctor, antes de irnos quiero que escuche algo. Bueno, que escuches a alguien.
Hola, doctor Diego, le saluda Yahaira, su primera paciente que operó a través de su fundación. Bueno, a pocos días de cumplir 2 años en que usted junto a todo su equipo pudo salvar mi vida y la de mi hijita que llevaba en el vientre. Infinitas gracias por todo eso, doctor. Desde Perú le enviamos un gran abrazo y que los éxitos continúen para usted. Que siga salvando vidas por todo el mundo.
Su alegre canción y pensé para mí. Qué bonito es vivir.
¿Qué se siente al salvar una vida?
Este caso fue muy emotivo, ¿no? Porque fue el primer caso, la primera misión de la Fundación, la primera paciente que operamos, que trajimos de Perú, y fue muy emotivo porque esta paciente la habían desahuciado. Era una chica que tenía un tumor curable, es decir, se llaman tumores carcinoides, que si se quitan se curan, pero que tuvo la mala suerte de que fue operada en un hospital por un cirujano que no tenía experiencia, le quitó la mitad del pulmón, le abrió, le quitó la mitad del pulmón, le dejó el tumor siguió creciendo. Pasó un año o dos y, claro, el tumor siguió creciendo. Le dijeron que no tenía tumor, claro, porque lo dejaron ahí. La chica, pues, se fue feliz, pero al cabo de un año el tumor creció. La volvieron a operar y la abrieron y la cerraron. Le dijeron que no se podía quitar porque el tumor invadía el corazón. Bueno, contaron una serie de cosas que era difícil, es cierto. Y ella contactó conmigo por redes sociales porque yo había operado a una paciente en Grecia, en Atenas, que era una influencer, y ella la seguía. Y entonces me dijo, yo tengo lo mismo que... Y dijo, pues, contacta con Diego. Y ella me contactó y yo le dije, pues te puedo operar en Madrid. Y dice, pero no tengo dinero ni para pagar el avión. Y ahí fue cuando dije, esta va a ser la primera misión de la Fundación. Entonces le pagamos todo a ella, la hermana, el billete, el avión, el hotel. La operamos en La Coruña y le quitamos el tumor. Qué bueno. Y a día de hoy está curada, dos años después. Y lo más impactante es que vino embarazada de 4 meses. Y ahí se nos planteó la duda de si era muy arriesgado, ¿no? Y nada, la niña nació y pues, hace poco estuve en Perú y vino a verme con su niña preciosa, que tiene 2 años ya, y pues una felicidad enorme, ¿no? Es decir, realmente, curada. Realmente.
Doctor, que siga curando el mundo. Le recomiendo a toda nuestra audiencia que compre su libro, y Curando el Mundo, y que está invitado a este programa cuando quiera. Es un honor.
Sí, muchas gracias. Y bueno, decir que hoy lo presentamos en Madrid a las 8 de la tarde en el Colegio de Médicos. Y que, bueno, es entrada libre, todo el mundo puede venir. O sea que para mí será un placer contar esas anécdotas que se cuentan en el libro. Y nada, y muchas gracias a vosotros por darnos voz y por contar lo que hacemos.
Doctor, gracias.
Un abrazo.
El nuevo sol de un mundo mejor. Y pensé para mí, qué bonito es vivir. Para mí. Qué bonito es vivir.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Necesitas trabajadores cualificados en oficios? Grupo Lagón te facilita el personal que necesitas. Conductores, albañiles, fontaneros, carpinteros, tenemos todos los profesionales que buscas. Grupo Lagón se encarga de la gestión completa, desde la selección hasta la contratación. Confía en nosotros y haz crecer tu negocio. Infórmate en grupolagón.com.
En marzo celebramos el concurso internacional al mejor cachopo del mundo. Y el Rincón Asturiano lo celebra con un cachopo campeón. Con ternera de ganadería propia, cecina de león, rulo de cabra y cebolla caramelizada acompañado con patata asada y alioli de mandarina con botella de sidra o 2 consumiciones por 38 euros en el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26. Y que no te den vaca por buey.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo. Porque nadie paga más. ¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Llega Art Madrid. Ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
25 de febrero, apertura nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te la vamos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! Mutua,
las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos. Con una reforma totalmente gratis. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Esta qué versión es?
Pues esta es la... ¿está ya el creador de la versión por aquí?
Claro.
Este es sí, Candelaria.
Hace rato.
Sí, de don Manuel Marrizón.
¿De qué versión es esta de
esta
Candelaria?
Esta es la versión que hicimos en el disco con la Orquesta Sinfónica de Bratislava, que la vamos a hacer el sábado con la Orquesta Sinfónica de Sevilla.
Orquesta Sinfónica de Sevilla, Teatro de la Maestranza de Sevilla.
Sí, señor.
Bueno, la verdad que eso es un... la sinfónica suena muy bien.
Sí, tenemos un grupo instrumental maravilloso.
Y, bueno, háblame de ese espectáculo para el que ya no hay entradas. Es decir, hablamos no con intención promocional, porque creo que la cosa...
Sí, se ha acabado hace bastantes días y, bueno, maravilloso. Hay una expectación tremenda. Es un espectáculo, no me gusta llamarlo inmersivo, ahora todo es inmersivo, ¿no? No, es un espectáculo sensorial. Vamos a hacer un concierto con la Orquesta Sinfónica de Sevilla, maravilloso, como lo hace siempre, pero le vamos a poner unos aditamentos que lo van a hacer muy especial. Vamos a traer a cantantes como Manuel Lombo, Joana Jiménez, María Ángeles Cruzado, Juan de Mairena. Vamos a el coro de la Asociación de Amigos del Teatro Maestranza y vamos a traer a dos bandas maravillosas, que son la banda de Triana, la banda Tres Caídas de Triana y la banda del Cristo de la Sangre, que además van a tocar desde distintos sitios del teatro para darnos una sensación de 360 grados, más o menos, ¿no?
Bueno.
A eso le vamos a añadir incluso imágenes, vamos a proyectar en todas las paredes, donde podamos, del Teatro Maestranza. Y al final, bueno, pues para que sea un espectáculo sensorial completo de la Cuaresma y de la Semana Santa, pues Incienso del Cautivo nos pone un incienso que se llama Reza Sevilla y el Mercado del Barranco nos da un pestiño a la salida sin miel para que no nos manchemos las manos.
Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. El sonido de la Semana Santa, bueno, el olor de la Semana Santa, tú porque no estás aquí en Sevilla, pero... este estudio está inundado.
Yo te iba a preguntar si tú eres de los que mezcla incienso, si tienes alguno favorito o vas cambiando.
Cambio mucho y hago mezclas. Me gusta mucho el del Cristo de Burgos, es maravilloso el de Pasión.
El del Silencio. Bueno,
el del Silencio es extraordinario. Y la verdad es que hay cientos de inciensos. Cuando uno va a la calle Córdoba de Sevilla, o uno va a algunas tiendas concretas, pero vamos, el puesto de la calle Córdoba es emblemático, porque ahí está casi todo el año, no digamos ahora, con los incensarios funcionando y vendiéndote tu bolsita de incienso para que tú la pongas encima de una de las pastillas de
carbón
de encender el incienso, era un incensario, ¿no?
Eso sí, huele toda la ropa de incienso todo el día.
Sí, durante
40, en este estudio.
Durante 40, bueno, este estudio huele más de 40 días, porque llevas tú unos días poniéndolo. He entrado en el estudio y ha sido una... Esto sí que ha sido inmersivo.
Bueno, Estrella Sublime. Bueno, Estrella Sublime es una... Es una marcha que se hizo para, no para la estrella, como todo el mundo pensaría, de Triana, sino para, bueno, se le toca a la estrella de Triana, también, claro, de qué manera, ¿no? Pero se hizo para la Virgen de la Iniesta.
Sí, señor, se le hizo para la Virgen de la Iniesta. El autor Manuel López Farfán fue convencido en una tarde con una cervecita por hermanos de la Iniesta y le hizo la marcha que cumple 100 años ahora mismo.
Y también se interpreta.
Y también se interpreta en el concierto, precisamente, con esta versión de la Orquesta Sinfónica de Sevilla.
El próximo día 8.
El próximo día 8.
Y al que no pueden ir.
Al que no pueden ir porque...
Salvo el que haya comprado entrada.
El que haya comprado entrada.
O sea que esto es una entrevista para poner dientes largos a la gente.
Sí, pero prometemos que esto es un Reza Andalucía, un Reza España, porque es el primer intento de hacer este tipo de concierto tan, tan especial. Pero va a servir de guía para hacer una serie de conciertos que ya estamos hablando con otras ciudades para llevarlo.
A ver, música de Semana Santa que Alberto le haya pellizcado en algún momento. No te pregunto una marcha en concreto.
Bueno, yo te digo la marcha en concreto. Para mí la gran marcha de Semana Santa es la de Candelaria. Lo primero porque es la de mi Virgen. Lo segundo porque está compuesta por alguien que es familia y que es amigo. Y lo tercero porque es preciosa, pero la propia o la misma marcha a la Iniesta que compuso. Creo que en el mismo disco, ¿no?
Sí, Manolo. Madre Iniesta.
Madre Iniesta. Me parece maravillosa, maravillosa. Pero luego hay una que pusiste tú en tiempos de la Dana, hace poco, no recuerdo el título.
Mi madrugada, seguramente.
Madrugada o amargura, ¿no? No sé exactamente.
Mi amargura, perdón.
Mi amargura, exactamente. Sí. Mi amargura, otro pedazo de...
No confundir mi amargura con amarguras, que digamos es el himno...
El himno oficioso.
Interminable, por cierto.
Un poquito larga.
De la Semana Santa... pero una bellísima marcha,
sin duda,
que se interpreta por ejemplo en el pregón de Sevilla todos los años. Y luego hay algunas virgenes, hay algunos palios a los que se le interpreta
amargura. Y además en toda España es una marcha que ya se está convirtiendo en el oficioso de muchísimas localidades de Semana Santa, esa y Nuestro Padre Jesús del abuelo de Jaén, ¿no?
No. ¿Cuál es? Tú has hecho ¿cuántas marchas? ¿50, 60?
50, sí, sobre 50.
50 marchas. Bueno, componer una marcha son tres partes diferentes, es el trío, que es la melodía final, quizá el emblema.
Hay que echarlo un ratito.
Claro.
¿Cuánta gente participa, Manolo?
¿En el concierto?
No, en la creación.
En la soledad de un instrumento y la soledad ya del ordenador, porque todo se vuelca al ordenador. O sea, hay unos programas, el Sibelius, que es maravilloso, y ya empiezas tú a trabajar ahí. Pero vamos, tienes que hacer la misma función que hacías con un lápiz y un papel, la haces con un ratón y una pantalla, la misma. La creación es la soledad más absoluta. Luego pones esa música en los atriles de los músicos y, bueno, pues ves la magia que tiene la música y los instrumentos, ¿no?, que empieza a sonar.
¿Y cuál habíamos elegido?
Habíamos elegido esa, Estrella Sublime y Coronación de la Macarena, que también va.
Bueno, estando las tres caídas de Triana, me imagino que alguna pincelada. Mira, trianera.
Vamos a hacer un experimento maravilloso. Vamos a poner a tocar a la Orquesta Sinfónica en el escenario y a las cornetas de Triana y de la Sangre las vamos a poner a tocar por distintos sitios del teatro a la vez. Es complejo, es difícil.
¿No hay retardo de sonido?
Ya lo hemos preparado también para que no haya retardo de sonido por medio de unas líneas y demás. O sea que ha sido un trabajo técnicamente y artísticamente bastante complicadito, pero ha merecido la pena. Vamos a hacer el tema con Trinidad, vamos a hacer La Fe, maravillosa de Frank Ortiz, que además ha hecho Frank Ortiz una orquestación maravillosa, y de la Banda de la Sangre vamos a hacer Camino al Calvario de Francis González Ríos también.
Esto es la fe. Esto, escuchárselo, como ustedes pueden imaginarse, a una banda como Las Tres Caídas de Triana, que son 300 tíos, con...
Ciento algo.
No con una corneta, con más cosas que soplan, y mucha notable percusión en medio de una calle, a lo mejor estrecha, en el que el sonido además se hace más potente, a las 3 de la mañana, no necesariamente con el señor de Las Tres Caídas de Triana, por ejemplo, acompaña al señor de la Salud de la Candelaria también.
Sí, señor.
Pues es algo que, no, pero, que te pega la pared.
Pero además te digo una cosa, mi hijo, que bueno, nació Macareno, como todo es la familia, pero fuimos a ver la entrada de la Esperanza de Triana un día y lo vimos en la misma puerta de la capilla y me dijo, papá, yo me quedo aquí. O sea que...
Bueno, eso me lo dijo a mí Alberto el día que le llevé a ver la Macarena.
Yo es uno de los días que más recuerdo semanas enteras, siendo muy pequeño. Me sorprendió tanto ver tanta emoción en la gente que luego comprendí cuando salió la Virgen. Hermandad de la que soy hermano, por cierto.
Olé.
Sí, ha sido acólito de pasión, o sea, no.
También.
No. Tiene pedigrí.
Yo he sido rancio. Yo hay una cosa que quería explicar, que bueno, quedan 40 días para la Semana Santa y hay quien en Sevilla dice que esto ya se está acabando, que es una cosa muy de ustedes dos, que sois bastante jartibles, un poquito.
Totalmente.
Poquito jartibles.
No, siempre. Sevilla es una ciudad de vísperas en muchas cosas, ¿no? Se vive muy intensamente la víspera. Eso pasa en el Corpus, eso. Pasa el fin de semana previo de la feria esta que es, hay una feria en la de Sevilla y pasa como
no solo del albero y tal, ¿no?
Sí, exactamente. Ponen ahí, no he podido ir y mira que tengo curiosidad,
sí
voy todos los años a la caseta esta que pone el ayuntamiento para los turistas, sí. En algún barrio de Sevilla Este, en Rochelambert, la pone en varios sitios,
sí.
Y allí pues me he hecho yo mi rato. Por eso me hacen alguna foto alguna vez que sale en una caseta.
Allí. Sí, pero allí no hay albero.
No, claro. Es una caseta de remedo, ¿no? Que se hace de
promocional.
Bueno, pues decíamos, Sevilla es una ciudad de vísperas. Y es verdad que habemos algunos que cuando llega la Semana de Pasión, que es la semana inmediatamente anterior a la Semana Santa, decir, porque pena que esto ya se ha acabado.
Sí.
Todo el dicen, pero ¿cómo se ha acabado? Si no ha salido nadie. Todo.
Porque el calendario de Cuaresma, ¿cómo es?
Pues mira, ahora, hoy, pues si te leyera hoy las cosas que hay, y yo me imagino que en otras ciudades también muy cofrades pasa lo mismo, pues hoy en Los Negritos hay un concierto de La Sangre, hay otro en La Cena, en La Trinidad. Cada día hay un programa de actos de Cuaresma que para los muy cafeteros, pues desde un quinario hasta un besamanos, que hoy están besamanos el Cristo de las Tres Caídas, por ejemplo, de Trial. Pues es un paseo maravilloso por la tarde que nosotros hacemos muy muy a menudo, a pesar de las horas a las que alguno de nosotros se levanta.
No, mira, la Iniesta está este fin de semana además en besamanos, y yo te digo una cosa, Alberto, durante los 20 días o 30 días antes de la Semana Santa yo tengo que parar de trabajar. ¿Por qué? Porque me llaman desde Priego de Córdoba que tengo que ir. Hay una magna en Priego de Córdoba, tengo que ir para hablar. He quedado que tengo que ir a Málaga, tengo que ir a Jerez, tengo que ir, en fin, que te llama la gente para que vayas a actos y demás. Ahí durante 20 o 30 días ahí está.
Bueno, y Pregones ya ni te cuento.
Bueno.
O sea, Pregones tiene hasta la peña sevillista de Rochelambert, tiene un... hace un pregón. ¿Entiendes? Y esto hay una profusión pregonera que
es muy bonito,
es muy agradable, muy agradable, muy agradable. Hay algún pregón que se hace más intenso que otro, pero bueno, la intensidad no deja de ser una virtud.
Sí, yo estuve en un pregón hace poco, el pregón de la Fresquita,
Sí, ese yo también.
Tú también, sí. Vivía allí. Pregón histórico también.
La Fresquita es un bar que mide, que tiene 20 metros cuadrados. Y ahí nos metemos 60 tíos.
Sí, no sabemos cómo.
Y uno en un fascistol, en una pequeña tarima, da un pregón. Con el cierro echado. Claro, y en fin, ¿para qué os voy a contar? Oye, bueno, que es muy tarde, tampoco queremos... Hombre, Triana de Esperanza. Esta es Triana de Esperanza, que es una maravillosa. Está basada en La Salve.
La Salve, de Manolo Garrido y Manolo García.
Exactamente, lo arreglo de Claudio Gómez Calado. Bueno, que esto es lo que se llama el trío final. No el trío de nosotros, sino el trío de la marcha, que hace así, mira.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Llega Ahorra Más, la número uno en ahorro. Lady Chollo, la estrella del ahorro, con su exitazo El Precio Baja.
Cuando el precio baja, baja, me queda una oferta así de maja. Conmigo llenas la cesta con ofertas como esta.
Jamón de cebo de campo 50% raza ibérica, la esencia al corte por 4,80 euros los 100 gramos.
Celebra con Clínica Oftalmológica Novovisión nuestros 30 años de liderazgo en cirugía ocular. Benefíciate estas semanas de un descuento de hasta 370 euros para liberarte de gafas y lentillas. Aprovecha nuestro doble láser, el Fentolasic de Novovisión, a precio de láser convencional. Más de 200.000 intervenciones en personas que ya disfrutan de la vida sin gafas ni lentillas.
Clínica Novovisión. Ver mejor es vivir mejor.
Llega Art Madrid. Ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
Estelantis Anjou, tu servicio oficial Citroën, Peugeot, DS, Opel, Fiat, Jeep y Alfa Romeo en Madrid. Talleres de confianza, de mecánica y carrocería. Consulta nuestras promociones. Estelantis Anjou, servicio oficial Citroën, Peugeot, DS, Opel, Fiat, Jeep y Alfa Romeo en Madrid. En Doctor Esquerdo 62, Sinesio Delgado 40 y Sebastián Elcano 13, Madrid.
Capilea llega a Madrid para cuidar y regenerar tu cabello.
¿Implantes?
Capilea.
¿Y de ceja?
Capilea.
¿Y en cicatrices?
Capilea.
¿Plasma rico en plaquetas?
Capilea.
¿Mesoterapia?
Capilea.
Capilea, líder global en implante capilar. Pide tu primera consulta gratuita en capilea.com.es.
Te esperamos en la calle Montesa 31.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930-1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.